con respecto al Consejo de la Magistratura y a su importancia institucional, ustedes hicieron un recorrido informativo preciso y adecuado de todo lo que pasó. Efectivamente, en el año 1994, en la reforma constitucional de ese año, se incorporó este órgano llamado Consejo de la Magistratura, cuyas atribuciones principales son seleccionar a los jueces inferiores, a los jueces federales inferiores para cubrir vacantes o para cubrir juzgados federales, iniciar el procedimiento de remoción de los jueces inferiores también, que después termina en un jurado de enjuiciamiento, que es el que decide la remoción o no, y el ejercicio de facultades disciplinarias sobre los jueces inferiores. O sea, estas son las principales potestades que la reforma del 94 constitucional le dio a este órgano, al Consejo de la Magistratura, y dispuso que tenía que estar integrado por jueces, abogados, representantes del ámbito académico y científico, y además también por integrantes o representantes de órganos cuyos miembros hayan sido elegidos por el pueblo, como el Congreso o el Poder Ejecutivo, o sea, políticos. Uh-huh. En definitiva, la Constitución estableció que esto tenía que ser así, estos son los estamentos que integran el Consejo, pero no dice la Constitución, ni lo dijo, ni lo dice, qué cantidad de jueces, qué cantidad de abogados. Eso se lo delegó al Congreso. Uh-huh. Entonces el Congreso dictó una primera ley, allá por el año 97, una cosa así, estableciendo que el Consejo tenía que tener 20 miembros, definiendo la cantidad de diputados, de senadores, etcétera, y que el Consejo tenía que estar presidido por el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En aquel momento, de esos 20 miembros, los que pertenecían a la política eran menos de la mitad, eran 9. Eso fue cambiado en el año 2006, en la gestión kirchnerista, y se fue a la ley que estaba vigente hasta diciembre, hasta que la Corte la declaró inconstitucional, en la que se redujo a 13 la cantidad de miembros, uh-huh. Pero de los 13, 3 diputados, 3 senadores y un representante del Ejecutivo, más de la mitad eran políticos. Y cuando la Constitución crea este órgano y dice quiénes lo integran, establece que tiene que haber un equilibrio entre políticos, jueces y abogados. Uh-huh. Bueno, el tema es que ese equilibrio con esta ley que estuvo vigente hasta diciembre del año pasado, no estaba. Entonces la Corte declaró que es inconstitucional esa ley porque no respeta el equilibrio entre jueces, abogados y políticos. Entonces, ¿qué hizo la Corte el 16 de diciembre? En lugar de decir, bueno, declaro inconstitucionalidad de esa ley, el Consejo queda paralizado hoy, dijo, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a volver a la integración que tenía el Consejo antes con la ley anterior y vamos a darle un plazo al Consejo de la Magistratura para que complete los 7 miembros que faltan. Eso hizo que pasara todo el verano. El Consejo de la Magistratura tuvo que instar a la Asociación de Magistrados para que elija al juez que faltaba, al Colegio de Abogados para que elija a los 2 abogados que faltaban, todo para volver a la composición de 20 miembros de antes. Bueno, los abogados eligieron a sus 2 integrantes, los jueces a una jueza para integrar el Consejo. Los académicos ayer acaban de elegir a la académica que faltaba. Bueno, falta la Cámara de Diputados y el Senado, que tienen que elegir a un diputado más y a un senador más por la segunda, por la tercera minoría, digamos, uh-huh. O la segunda minoría. Uh-huh. Esto es lo que no pasó. Quiere decir que llegó el vencimiento del plazo que había dado la Corte, ahora el 15, bueno, el 15 fue Viernes Santo, el 18 ayer, llegó el vencimiento y el Consejo de Magistratura no estaba integrado. El problema fue que en el medio metió la pata un juez inferior de primera instancia de Paraná, un juez federal, que a instancias de una acción de amparo presentada por un legislador del Frente del Oficialismo, dice, le prohíbe al Congreso que elija a ese diputado y a ese senador con total y franca violación a la orden que había dado la Corte en diciembre. Entonces, ahí se produjo ayer un gran escándalo, porque Massa y Cristina Fernández, frente a 2 fallos, primero tendrían que haber cumplido con el de la Corte. No solamente porque era primero en el tiempo, sino porque además es la Corte el órgano superior del Poder Judicial.
Claro.
y además porque era una sentencia definitiva frente a una medida cautelar del juez de primera instancia. O sea que ahí ya Massa y Cristina decidieron elegir a quién obedecer, obviamente con intencionalidad política. Digo, el oficialismo no quiere que el Consejo tenga 20 miembros, porque así como está ahora, tiene un control sobre el Consejo de la Magistratura, cosa que no tiene si se agregan nuevos integrantes. Entonces, bueno, la Corte tuvo que salir a arreglar esta situación diciendo, bueno, así como está, faltan los dos legisladores, así va a empezar a funcionar el Consejo de la Magistratura, con un quórum de 12 de los que hay, y al fallo del juez Alonso lo vamos a revocar. O sea que el Congreso hoy está en falta respecto de la orden que dio la Corte en diciembre del año pasado.
Bien.
Esto es un poco el tema, cómo se desarrolló, ¿no?
Félix, la pregunta va a esto porque los medios hoy están poniendo al aire, difundiendo las expresiones de dirigentes políticos, autoridades importantes, acerca de que estamos ante un conflicto de poderes. ¿Qué significa esto para la gente común, para el ciudadano de a pie? ¿Cómo lo puede afectar y cómo, sobre todo, se sale de esta circunstancia y hacia dónde sería lo óptimo, no, lo positivo para el bien común?
Nos llama la atención que quienes hablan de golpe institucional, conflicto de poderes, de asalto de Rosati al Consejo de la Magistratura, no es para nada insólito que el oficialismo diga estas cosas. Ya sabemos que se trata de un gobierno que al que le molesta todo lo que funciona en forma independiente a su propia voluntad. Acusan, ayer Martín Soria lo hizo, Cristina Fernández en varias oportunidades, decir, y la oposición está aplaudiendo un fallo que dictaron cuatro tipos elegidos a dedo y no por el pueblo. Ya está. Está clarito que para el gobierno, si un órgano no tiene representantes elegidos por el pueblo, es un órgano al que hay que descalificar, que no tiene entidad. O sea, eso es no entender cómo funciona el sistema republicano de gobierno y el Estado de Derecho. O sea, que no me llama la atención, son delirios, todo está destinado a confundir, todo está destinado a hacer sonar el bombo de la tribuna, con frases altisonantes. Nada de esto ocurre, todo lo contrario. A pesar del gobierno que tenemos, el sistema institucional está funcionando. La Corte Suprema lo ha demostrado ayer, porque la Corte estaba para poner freno y para decidir qué hacer cuando hay leyes inconstitucionales. Así funciona el sistema en la Argentina desde la Constitución, desde pocos años después de la Constitución, en donde toda una creación jurisprudencial en distintos fallos que se inician con el Madison Marbury de Estados Unidos, que hizo lo mismo, definió que es el poder judicial el que controla la validez constitucional de las normas, y si hay una norma que no es constitucional, el poder judicial la declara inconstitucional, es decir, la deja sin efecto. Así funciona el sistema. El que no lo entiende es porque no quiere entenderlo o porque no coincide con que el sistema debe funcionar así. Esto hay que discutirlo. O estamos con autócratas que no son antirrepublicanos, o estamos con gente que comulga con los postulados del sistema. Esto es una discusión de fondo. Lo que pasa es que entiendan ustedes, en la Argentina, donde el 50% de la gente no es pobre, casi el 50% es pobre, sí. ¿Qué le vamos a andar explicando estas cosas a alguien
que
no come?
Sí, es cierto.
Por eso es que al gobierno, al populismo, lo que le sirve es que haya ignorantes, necesitados y fanáticos. Solo los que no tuvieron la oportunidad de prepararse, o los que están necesitados, o los que están fanatizados, son los que no ven estas cosas, no ven cómo funciona el sistema.
Lo negro, ¿qué va a suceder? ¿Van a funcionar con estos dos miembros menos?
Claro, la Corte ayer dijo, bueno, faltan dos, faltan un diputado y un senador, que son 18, ok, el Consejo va a empezar a funcionar así, con un quórum de 12 miembros para funcionar, de los 18 provisoriamente que hay, hasta que la Cámara de Diputados y el Senado cumplan con el fallo de la Corte, porque ya están en omisión al hacerlo. Pero aclarando que esto no es una composición definitiva del Consejo de la Magistratura, porque el 16 de diciembre la Corte exhortó al Congreso a que sancione una nueva ley estableciendo quiénes son o cuántos son los que van a integrar este y quién va a presidir el Consejo de la Magistratura. Porque el presidente de la Corte se instaló ayer como presidente del Consejo porque la Corte le devolvió la vigencia a la ley anterior que establecía eso, uh-huh. O sea, es el Congreso el que definió eso. Claro. Bueno, vamos a suponer que la Corte, al darle vida otra vez a una ley que había sido derogada, pongamos que si yo, por lo menos en lo personal y académicamente, entiendo que se excedió. O sea, se declaró la inconstitucionalidad de la ley anterior, fenómeno. Para la idea de darle vida a una ley que había sido derogada es otra cosa. Lo que pasa es que si no hacía eso la Corte, el Consejo dejaba de funcionar el 16 de diciembre. Entonces, para evitar esa parálisis, dijo, bueno, declaro la inconstitucionalidad y vuélvase a la integración anterior hasta que el Congreso sancione una nueva ley. Por ahí fue un exceso. Es cierto. Pero, ¿y quién nos garantiza a nosotros que los órganos de gobierno, tanto los políticos como como el órgano judicial, están integrados por seres humanos, van a hacer siempre las cosas un 100% a la perfección? ¿Acaso no tenemos que soportar del Congreso leyes espantosas, como por ejemplo la ley de alquileres desde hace 2 años, uh-huh. y la tenemos que cumplir porque es una ley? Bueno, acá lo mismo, la Corte se excedió al darle vida a una ley derogada, pongamos que sí, pero es la decisión de la Corte, hay que respetarla. Y esto es lo que esta gente no entiende.
¿Por qué entonces aceptaron esa ley de modificación de paso de 20 miembros a 13? ¿Estaba compuesta por otros miembros, el Consejo, la Corte? ¿Por qué aceptaron esa ley?
¿Por qué aceptó quién?
Claro, la aceptó hasta que hubo un planteo en 2013, ¿fue, no? El planteo que se hizo por parte del Colegio de Abogados, sí. contra aquella ley.
Sí.
Claro, ahí ya no la aceptó. Claro, lo que pasa es que la Corte actúa siempre cuando hay, por supuesto, una causa, ¿no? Claro, exactamente.
Bueno, la Corte no es legislador. O sea, la Corte no puede, los jueces de la Corte ni ningún juez puede levantarse mañana y decir... A ver, no, esto es inconstitucional, cuando llegue al juzgado la voy a declarar inconstitucional. No, la Corte tiene que esperar que le llegue un expediente, que se inicie una causa. Por eso el rol de los poderes, que tienen una interdependencia, porque se controlan mutuamente, así funciona el sistema republicano, hace que la Corte no tenga la capacidad de dictar normas generales para todos, sino que simplemente apunta en un caso concreto y a pedido de parte a una declaración de invalidez y de inconstitucionalidad, y eso es lo que hace específicamente. Ahora, después, esto es administrar justicia, o sea que en definitiva es el sistema de pesos y contrapesos establecido en el sistema republicano desde Montesquieu para acá, bueno, que entre paréntesis Cristina Fernández hablaba el otro día de la división de poderes, nacía en la Revolución Francesa, me parece que se comió 50 años porque Montesquieu fue el espíritu de las leyes 1748. Pero de cualquier manera, más allá de eso, el sistema republicano nos habla de un sistema de pesos y contrapesos, de interdependencia mutua, y por eso no podemos hablar de invasión de un órgano respecto del otro. No, puede haber excesos, puede haber algún fallo inconsistente, claro. Puede haber alguna ley absurda, okay. Pero son seres humanos, pero el sistema hay que respetarlo, uh-huh. y no agredir de esta manera. No, pues, todo está destinado a confundir. Uh-huh. Rosati no se sienta en el Consejo de la Magistratura por un fallo que dictó él. Porque los fallos los dicta un órgano, no una persona. Uh-huh. Rosati firmó el fallo declarando la inconstitucionalidad y beneficiándose de alguna manera porque tiene que integrar el Consejo. Supongamos que sí. Pero bueno, tuvo que estar acompañado por dos votos. Él es presidente, claro. de la Corte, no porque él lo decidió. Félix, lo decidieron sus pares.
Félix, disculpe que lo interrumpa. En este periodo en que estuvo vigente la conformación reducida, digamos, de 13 miembros en lugar de 20, con más peso en los representantes del ámbito político que del ámbito académico o de los abogados y jueces... ¿Cómo fue el funcionamiento de la Corte, del Consejo de la Magistratura?
Malo. El Consejo de la Magistratura, yo en lo particular estoy en contra del Consejo de la Magistratura. A mí no es un órgano que no me gusta. Es un órgano que está dentro del Poder Judicial, que está integrado por políticos. Me parece espantoso que esté integrado por políticos. Esa es una crítica que yo hago siempre desde la academia, desde la doctrina. A la reforma del año 94 metió la política en el Poder Judicial. No me gusta, pero está. Eso ha hecho que el órgano funcione mal porque había más políticos. No sé si funcionó mal por eso, pero la verdad es que el Consejo de la Magistratura no ha dado muestras hasta ahora de agilidad, de validez, de eficiencia, de ninguna manera, con o sin políticos, con claro. Más políticos que abogados o viceversa. Esto ahora tampoco asegura que vaya a funcionar bien. Acá lo único importante es que hay que respetar el sistema, o hay que respetar el sistema tal como está previsto en el momento o en un momento adecuado. Si lo queremos cambiar, perfecto. Pero hay que modificar la Constitución.
Claro. Félix.
Entonces,
aprovechando
yo digo que hay que ir por las vías que correspondan, ¿no?
Claro. Aprovechando aquí su presencia con nosotros, hay un tema que también me parece debe importarnos, sobre todo los que vivimos más allá de la General Paz, aunque tenemos justicia y jueces federales en todo el territorio de la República Argentina. Pero en la mayoría de las provincias, espero no equivocarme, tienen sus propios consejos de las magistraturas para nombrar a los jueces que administran justicia en las leyes que son del ámbito provincial, no federal. Y allí también, al menos aquí en Córdoba, y también lo que dice una oyente aquí, Flor, es...
Sí, Elsa del Rodeo en Catamarca nos dice, aquí en Catamarca el gobernador Jalil disolvió el Consejo de la Magistratura y aumentó el número de jueces, puso a una joven abogada de Cortesana, Fabiana Gómez. Soy Elsa del Rodeo de Catamarca.
Bueno, digo, estas cosas, más allá de los nombres propios y lo que refieren los oyentes, se dan estas manipulaciones, ¿no?, del poder político para intentar influenciar o manipular el nombramiento, la designación de jueces, se dan también en las distintas provincias. Esto ustedes lo han visto. ¿Cuál es la forma de contrarrestar estas circunstancias?
La Constitución Nacional, en el artículo 5, dice que cada provincia dicta su propia Constitución, y entre las cosas que la Constitución le exige a cada provincia es que organice su propia educación primaria, su régimen municipal y la administración de su justicia. Que elija a sus gobernantes del modo y de la forma que quieran y que organicen sus instituciones desde la Constitución provincial. Entonces, cada provincia, desde su constitución o desde su legislación, organiza la forma de designar a los jueces provinciales y si hay provincias que para eso contemplan la existencia de un Consejo de la Magistratura, como pasa en varias provincias, pues ese Consejo de la Magistratura estará integrado del modo que la provincia y su constitución así lo establezcan. Hay provincias en las que el Consejo de la Magistratura, por ejemplo, Misiones, el Consejo de la Magistratura está fuera de la Constitución provincial. Está regulado íntegramente y creado por una ley.
Claro.
Entonces, hay que ver en cada caso concreto cómo está funcionando y cómo está regulado el Consejo de la Magistratura en cada provincia. Y la verdad es que uno no puede tener en la cabeza la legislación de las 24 unidades federativas, pero sí está claro que en general se maneja el Consejo de la Magistratura más o menos, está integrado más o menos del mismo modo que a nivel nacional. Es historia de las instituciones y de la ciencia política que los políticos tienen una tendencia a controlar todo, a abusar en el ejercicio del poder. De ahí la necesidad de que el ejercicio del poder esté limitado por una norma y que haya alguien imparcial e independiente que haga cumplir esa norma y que los políticos tengan que tratarlo. Es la historia de la ciencia política. ella siempre lo fue, siempre fue así. Por eso no es raro que, como dice esta chica, el gobernador de Catamarca, era Corrientes, no sé dónde
de
dijo.
Catamarca, sí.
El gobernador Catamarca, Javi. Bueno, habrá que ver la legislación que le permite hacer al gobernador en ese caso, pero es un político y siempre los políticos van a querer tener todo bajo control. Lamentablemente es así, por eso hay que ser tan estricto con el cumplimiento de las normas y el funcionamiento de las instituciones.
Félix, le agradecemos muchísimo por todo lo que nos ha compartido aquí, nos ha dado elementos también para seguir cada uno independientemente reflexionando acerca de esto. Ojalá que algún día nos pongamos de acuerdo, sobre todo los dirigentes políticos, ¿no? Para a veces dejar de lado un poquito la faz agonal de la política, esta de la lucha y de la puja por el poder para conservarlo y extenderlo, y ponerse a conversar para pasar a la fase de la construcción de la política que nos lleva al bien común. Gracias, Félix. Un gusto.
Efectivamente. No hay por qué.
Gracias.
Hasta luego.
Gracias.